llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Regresamos con la pola constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a Samuel Arrieta, quien es muy conocedor del acontecer político de Bogotá y del país. Él fue concejal de 1998 a 2006 y de 2006 a 2014 fue senador de la República. Actualmente hace parte del Consejo de Bogotá desde el 2021. ¿Cómo está, Samuel?
Felipe, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Pues estoy muy bien aquí preparándome para un debate electoral que se avecina el próximo 29 de octubre.
Buenísimo. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Omar Bedoya, estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es Héctor Felipe Hernández Durán y bienvenidos a la Pola Constitucional. El día de hoy los invitamos a ver la política desde una óptica un poco diferente, a la cual no estamos muy acostumbrados, y me refiero explícitamente a espacios de participación de los cuales no hablamos tanto, como si hablamos del Congreso, como si hablamos de la alcaldía, como si hablamos de la presidencia. En esta oportunidad nos dedicaremos a hablar un poquito acerca del Consejo de Bogotá específicamente y pues también trataremos algunos temas de los consejos en general. Pero pues antes de entrar como en materia, le doy el uso de la palabra a usted, Samuel, para que digamos nos presente un poquito más a profundidad y en debida forma algunos aspectos de su campaña que se llama Círculo de Vida, a qué se debe este nombre y cómo refleja esto su trayectoria.
Bueno, muchas gracias, Felipe. De nuevo reitero mi gratitud por la invitación. Círculo de Vida es una idea que significa como un sello de origen de nuestro equipo político. Yo, en los años 80, que llegué a Bogotá, proveniente de un pueblito de la costa atlántica que se llama San Juan Nepomuceno, vine a estudiar filosofía en la Universidad Nacional y descubrí mi verdadera vocación docente, y entonces ingresé a la Universidad Distrital, a la Facultad de Educación. Soy educador de la Universidad Pública de Bogotá, de la Distrital. Allí fui líder estudiantil, luego fui secretario general. Pudimos llevar la Universidad Distrital a muchas localidades. Ciudad Bolívar, por ejemplo, hoy tiene 15.000 egresados y 10.000 estudiantes en más de 10, 12 programas académicos, igualmente a Bosa. Y desde entonces iniciamos este sueño con un grupo de amigos que fuimos de izquierda, digo yo jocosamente, hasta que nos tocó trabajar. Y tuvimos nuestras familias también, y desde entonces nos mantenemos unidos en una visión del mundo equitativa, incluyente, democrática, y eso es lo que hemos defendido, la participación esencialmente de los jóvenes en un modelo educativo que les mejore las condiciones de vida como me las mejoró a mí. Gracias a la universidad pública yo hoy soy profesional, he podido llegar a niveles de participación como este del consejo, al congreso, y ese círculo de vida representa eso, una espiral, el mismo sentido del universo que nos congrega, nos mantiene unidos y sobre todo en una solidaridad y una gratitud colectiva que permite alcanzar sueños y metas como equipo y por supuesto como integrante del conglomerado llamado Bogotá.
Me llama poderosamente la atención el hecho de que usted sea profesor, sea educador, y quisiera que me comentara a mí y a nuestros oyentes un poquito más acerca de su trayectoria como profesor. Y en especial me gustaría que nos comentara sobre ese salto de la docencia a la política.
Bueno, yo fui más un activista político desde cuando estaba en el colegio. Y busqué en la Universidad Distrital, en la Facultad de Educación, un sueño de ser docente, es decir, de ser licenciado. Y eso lo compaginaba o lo articulaba con mi liderazgo estudiantil. Fui representante de los estudiantes del Consejo Superior. Luego me gradué y fui asesor de la rectoría y seguidamente secretario general. Es decir, mi paso ha sido más en el liderazgo político, en el liderazgo social, comunitario, en este caso también académico, y creo que las aulas de la universidad son un foro permanente de debate, de controversia. Yo opté por una izquierda democrática en su momento, luego pues como todos los de mi generación hicimos un tránsito hacia el escenario de la política afuera, a la política del Consejo, a la política del Congreso, y pues hoy por hoy debo decir que fue en las aulas de la universidad donde yo encontré mi verdadera vocación de servicio, de compromiso. La Universidad Distrital necesitaba, por ejemplo, una persona en el Consejo que defendiera el compromiso académico y social que tiene con Bogotá. Entonces a mí me propusieron que fuera concejal en el año 1997, no lo dudé, renuncié a la dirección de la universidad y desde entonces estoy dedicado a la política. Es decir, el ejercicio docente lo he hecho más desde el pupitre político, desde los micrófonos, desde los seminarios y eventos, desde la controversia dialéctica de las ideas, que en un salón de clases. Entonces hoy eso lo he recogido como una experiencia vital y es lo que me ha mantenido aquí en la política, el ejercicio docente y el ejercicio de la formación como líder universitario.
Antes de saltar al siguiente tema, ¿profesor de qué materia?
Yo soy licenciado en lingüística y literatura.
Ok, maravilloso. Un tema supremamente interesante. De hecho, acá en La Pola tenemos un capítulo que les recomiendo a ustedes, les recomiendo a los oyentes, hablando un poquito sobre el papel de las palabras en el derecho. ¿Sí? Se llama Narrando de Letras a Palabras, Narrando Realidades desde el Derecho, que pues quizás le puede interesar a usted. Genial. Y a los demás oyentes.
Y me gustaría un poco cuando hay un espacio distinto para que hablemos de otros temas que tienen que ver con la preocupación mía y de muchas personas, y es el mutilamiento de nuestra lengua en relación con los usos que se están dando hoy a través de redes sociales, básicamente, y el peligro que puede encarnar esto, que volvamos a los pictogramas en lugar de comunicarnos de manera fluida, y el lenguaje como vehículo de comunicación cultural por excelencia.
Es un tema interesante que es posible que, si nos da el tiempo en este programa, podamos tratar un poquito. Bueno, ahora pasando a otro tema, más bien, volviendo al asunto del Consejo, que es nuestro tema principal el día de hoy. En su página usted indica que el Consejo de Bogotá, ¿sí?, es el foro democrático por excelencia de esta ciudad. Entonces, quisiera que nos comentara un poco acerca de, para usted, qué significa el Consejo, en primera medida. ¿Cuál es la importancia que tiene el Consejo? Y también que de ahí abramos un poquito el debate hacia, o pues más que el debate, una pequeña conversación acerca de qué papel juega el Consejo a nivel político, a nivel jurídico, y sobre todo, y que es un tema que quizás no todos los ciudadanos tenemos tan en la mira, cómo se compone, qué facultades tiene, etcétera. Entonces, pues si quiere, comencemos con, para usted, ¿qué significa el Consejo de Bogotá?
Primero voy a dar una definición no legal, no formal. El Consejo es un foro democrático por excelencia porque es tal vez la corporación más antigua de la democracia postcolonialista. Cuando aquí en Bogotá se habló del Cabildo Abierto y se reunieron aquellos primeros patriotas e hicieron el Acta de Independencia, de allí fundamentalmente deviene el Consejo de la Ciudad, Consejo con C para nuestros oyentes, que es un consejo distinto al de aconsejar o al de consejeros. Por eso acá somos llamados concejales de la ciudad. Eso desde el punto de vista histórico me parece que es la definición más honda que uno puede sentir. Allí fue la génesis, la semilla, antes de que hubiese un congreso, antes de que hubiese un espacio democrático diferente, y deviene también de la división de Montesquieu de los poderes. El Consejo es al distrito lo que el Congreso es a la nación. Es decir, el Consejo de Bogotá representa a los ciudadanos, al igual que, por supuesto, el alcalde, que también lo eligen, pero aquí es un foro democrático porque todos los proyectos, programas, incluido el presupuesto, el plan de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, todos pasan por el Consejo, que está conformado por 45 miembros, 45 personas que representan distintos partidos, distintas procedencias, distintas visiones del mundo. Hay desde cristianos, librepensadores, representantes de la comunidad LGTB, de minorías. Es decir, es un foro democrático muy, muy pluralista y creo que bastante incluyente. Este consejo, en teoría o en definición legal, definición hecha además por Jaime Castro, un egregio hijo de estos pasillos, en el 1421 se definió como la máxima autoridad o suprema autoridad del distrito. Claro, es un distrito con un alcalde muy fuerte, con un peso específico del Ejecutivo, pero el Consejo además tiene una función esencial que me parece la más importante, el control político, del cual derivan todo el control que se hace a los funcionarios, cómo va la ejecución, si se corresponde con los planes de desarrollo, el funcionario, cómo es su actuación, si finalmente el funcionario merece que el Consejo le haga una moción de censura, de observación, etcétera. Pero repito, es un escenario por excelencia, allí van todos los ciudadanos, tienen de todas formas mucho más alcance, mucho más contacto directo con el concejal que con el alcalde. Entonces, por eso lo he definido como el foro político por excelencia.
Foro político por excelencia, un foro democrático. Ya que, digamos, usted mencionaba que, tiene 45 miembros de los más diversos sectores que puede traer esta ciudad, que, bueno, digamos, al ser capital, también trae un poco de los más diversos sectores que pueden haber en todo el país. Me gustaría que nos comentara, primero, ¿cómo son las sesiones? O sea, ¿de qué forma sesionan ustedes? ¿Sesionan igual que sesionan el Congreso? ¿Qué diferencias podemos encontrar en la forma de sesionar? También, digamos, las decisiones ustedes las toman por un número de debates específicos. ¿Cómo funciona?
La dinámica del Consejo es un poco más simple, porque recordemos que en el Congreso se aprueban tres tipos de leyes: la orgánica, la estatutaria y la ordinaria. Cada ley debe surtir al menos 4 debates, con excepción de los actos legislativos, que surten 8 debates en sesiones o en sesiones, por supuesto, y en periodos distintos. Una ley estatutaria necesita 4 debates, una ley ordinaria 4 debates, la ley orgánica 4 debates. El Consejo de Bogotá se expresa en acuerdos. De igual manera, un debate que sea en la comisión temática correspondiente. Tiene 3 comisiones: la Comisión del Plan, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la cual yo soy actualmente el presidente. Cada tema va a una comisión diferente. La comisión es la primera célula que se encarga del debate fundado. No quiere decir ello que los demás no puedan participar, todos participamos allí. Pero pasa entonces, para que sea acuerdo de la ciudad, a un segundo debate en la plenaria del Consejo, donde prácticamente se ratifica o se rechazan algunas de las propuestas que trae la comisión. Normalmente se ratifican porque el debate es abierto para todos. Entonces la diferencia es que es más simple el debate, y la coincidencia es que se requieren igualmente 2 debates para que estos acuerdos se conviertan en norma de la ciudad. Por analogía, digamos, en ley de la ciudad, pero es una norma porque tiene en la pirámide kelseniana un rango menor, porque es producido por un ente territorial llamado Consejo de la Ciudad.
Ya que, digamos, bueno, acabo de hacer como una especie de declaración, ya que, digamos, parte del papel de la pola constitucional es llevar el derecho a las personas, ¿no? Entonces, digamos, pues, cuando usted, cuando el doctor Samuel se refiere a esa pirámide kelseniana, de lo que estamos hablando, es como de la jerarquía de las normas. Sí. ¿Sí? Entonces, constitución, sí, ley, decretos, ordenanzas, acuerdos, etcétera. Sí, y bueno, aunque, lo que es la resolución.
Aunque en Bogotá no tenemos ordenanzas, porque recordémosle a nuestros oyentes que Bogotá es distrito capital, y por decisión del constituyente del 91, las decisiones de Bogotá en materia administrativa la toma el Consejo. Las ordenanzas rigen al resto del departamento, porque la primera autoridad de Bogotá en materia normativa es el Consejo. Nosotros no votamos por diputados, no votamos por gobernador, excepto que ahora somos socios en la región metropolitana, que es la coincidencia administrativa común, pero en lo demás los dos entes son totalmente autónomos.
Punto muy importante que algunas personas quizás pueden no tener muy claro, que es que a pesar de que la gobernación de Cundinamarca quede en la 26, somos independientes de ella, por supuesto.
No, somos la capital constitucional del departamento.
Claro, por supuesto.
Tenemos algunos espacios comunes, somos socios comunes en la CAR, en Corabastos, en la RAPE, y recientemente en un organismo supraterritorial que creamos, que se llama la Región Metropolitana, que fue creada por un acto legislativo desarrollado por la Ley 1499, Y recientemente el Consejo de Bogotá aprobó que Bogotá ingresara a la región metropolitana. Hay unos recursos comunes y una serie de hechos metropolitanos que van a afectar la vida de Bogotá y del departamento, pero de manera consensuada en el Consejo Metropolitano.
Sobre eso, digamos, claro que es como una especie de relación un poquito sui generis, ¿sí? Especial. Sui generis.
Es la primera región de este tipo en el país. Los demás son áreas metropolitanas, que son, es una gran ciudad y alrededor unos municipios satélites.
Y es posible que quizás sea la única, pues, por esa calificación especial que tenemos como capital, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta, digamos, ya para cerrar este capitulito chiquito de aclaración. A pesar de que existen esas relaciones especiales entre Bogotá, en la región metropolitana y el departamento de Cundinamarca, ¿usted considera que sería apropiado desde el punto de vista político quizás o de administrativo, ¿sí?, que la capital del departamento de Cundinamarca fuera otra?
No, Bogotá ha sido la capital del departamento desde la época de la colonia. Desde que se organizó como departamento, mejor. Ha sido la capital de la República casi en todos los tiempos y capital del departamento, con una excepción que hubo por allá en 1863 con la constitución radical de entonces, que se fijó tal vez en Zipaquirá como capital, pero de ahí en adelante en un 95% ha sido Bogotá la capital del departamento. Digamos que es la ciudad que concentra prácticamente más de la mitad del PIB del departamento. Bogotá hoy tiene el 30% del PIB de la nación. Y me parece que gravitar en torno a una capital habría que dar un debate. Por ahí presentaron recientemente un proyecto al Congreso para que fuera tal vez Fusa la capital del departamento. Sin embargo, pues esto no prosperó de ninguna manera, porque a pesar de que Bogotá no elige gobernador, el constituyente del 91 no lo hizo caprichosamente. Me pareció justa la razón, y es que Bogotá, con el número de habitantes que tiene, impondría a la asamblea e impondría al gobernador. Entonces Bogotá antes del 91 votaba, yo alcancé a votar cuando llegué a Bogotá por diputados, y la mayoría eran de Bogotá. Dejaba muchas regiones expósitas de los 118 municipios que tiene Cundinamarca sin representación. Hoy en día pues se pueden agremiar de manera diferente y existe de manera sui generis. Es que Bogotá se quiso hacer distrito capital, aunque no tiene la connotación de Washington D.C. o de México D.C., es parecido por su autonomía y por su independencia. Sin embargo, sigue siendo la capital constitucional del departamento y por supuesto del país.
¿Y le parece que sea la capital constitucional del departamento es una decisión que debe mantenerse?
Debe mantenerse.
Ok, bueno, listo, ya es que cerremos el paréntesis, que además de todo muy interesante. Volvamos un poco al tema del consejo.
Con mucho gusto.
Y quiero hacer seguir haciendo algunas comparaciones quizás entre Congreso y Consejo, en punto de cómo se mueve, digamos, el acontecer político en uno y otro sitio. Y en especial en esta pregunta quisiera que nos ilustrara un poco acerca del tema de coaliciones, mayorías y todo ese tipo de dinámicas políticas que usualmente conocemos en el Congreso. O sea, pues, por ejemplo, del Congreso conocemos que existen unas mayorías de ciertos partidos, que hay coaliciones entre ciertos partidos. Quisiera que nos ilustrara sobre cómo funciona eso en el Consejo de Bogotá, si existen ese tipo de coaliciones y qué peso tienen.
Sin duda, todas las corporaciones públicas tienen una coalición mayoritaria porque se requiere para elegir, en primer lugar, las directivas internas. Presidente, vicepresidente. El primer vicepresidente siempre tiene que ser de la oposición, así lo previó la ley de la oposición. Y un segundo vicepresidente, igual en las comisiones. Entonces, las coaliciones son necesarias en todas las corporaciones públicas, en primer lugar, para darse su gobierno interno. En segundo lugar, cuenta menos, pero es importante para el tema de elección de contralor y personero, que son las autoridades de control que elige el Consejo de Bogotá. Elegimos el contralor de Bogotá por 4 años y elegimos el personero de la ciudad por 4 años. Uno encargado del control fiscal y otro encargado del control disciplinario, derechos humanos y demás inherentes a la personería. Entonces esas coaliciones son necesarias en ese sentido. Y lo otro es que un gobernante, cualquiera que sea, necesita una coalición mayoritaria para que sus proyectos de gobierno fluyan. Igual el Consejo tiene bancadas, como lo previó la ley 1475. Todos nos organizamos por bancadas. Y cada bancada tiene a su vez unas dinámicas internas que puede ser de oposición, independiente o de gobierno. Normalmente eso que se ve en el Congreso también se ve en el Consejo. Bancadas de gobierno que votan en contra y bancadas de oposición que votan a favor de los programas del gobierno. Curiosamente, en este gobierno, la oposición más fuerte a la alcaldesa Claudia López no fue ni siquiera los partidos declarados en oposición, sino sus propios militantes. La bancada del Partido Verde, que son 12, tiene 4 opositores, y la alianza con la Colombia Humana, que hoy se llama Pacto Histórico, tampoco ha funcionado en el Consejo. Los mayores opositores de Claudia son 4 de su partido, más el Pacto Histórico, más 2 o 3 concejales más por allí sueltos, y curiosamente los que estaban en oposición constitucional o legal, mejor, a veces terminamos apoyando temas del gobierno porque nos parecen convenientes para la ciudad. Entonces, fíjate que la dinámica no es distinta en las corporaciones públicas. Así debe ser también en el Consejo de Cucunubá o en el Consejo de San Juan de Pomuceno, porque son dinámicas para elegir directivas internas de la corporación, los 4 años, para elegir los organismos de control y, por supuesto, las mesas de las comisiones.
De su respuesta, quizás puede inferir que usted hace parte en este periodo de una bancada de oposición.
Yo estuve lo que llevo del Consejo hasta cuando en mayo del 2023 de este año, estuve un año largo en la bancada de Cambio Radical por razones de la sentencia 457 de unificación de la Corte Constitucional, que revivió la personería jurídica del nuevo liberalismo, que a su vez se la otorgó al Partido Salvación Nacional, al Partido Oxígeno Verde y recientemente a la Nueva Fuerza Democrática. Yo me reincorporé a la Nueva Fuerza Democrática, que es un partido que en algún momento fui simpatizante o antiguo militante. Me reincorporé sin tener que dejar la curul que ostentaba, ni incurrir en doble militancia como lo prohibió la propia Corte y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en este momento, pues nosotros estamos actuando como independientes, pero lo que te quiero señalar con eso es que en algún momento en Cambio Radical yo voté el cupo de endeudamiento y voté que Bogotá ingresara a la región metropolitana siendo de la oposición, y por supuesto lo hicimos de consenso en la bancada para hacerlo viable. Eso no gustó a muchos de los directivos del partido, pero fue una decisión de la bancada, y muy a pesar de que después hubo sanciones posteriores que nunca prosperaron, pues finalmente tomamos esa decisión de apoyar al gobierno. Hemos hecho control político, sin duda alguna, que es donde debe expresarse más la oposición. Una oposición constructiva hace control político, no para atravesarse como una mula en la mitad del camino, sino para poder criticar y poder hacer valer las posiciones como partido, sin que eso signifique obstruir la administración.
Ya que usted menciona el control político, que es un tema muy interesante y supremamente importante para ese sistema de pesos y contrapesos que debe existir en toda democracia, por supuesto, quisiera que nos comentara, aparte, digamos, ya usted en una de sus respuestas anteriores mencionaba la moción de censura, entonces si nos pudiera precisar un poquito más acerca de qué se trata y qué otras herramientas legales o, digamos, herramientas políticas tienen ustedes o han utilizado ustedes en el Consejo para hacer control político.
Bueno, la moción de censura en el Consejo es similar a la moción de censura del Congreso. Cuando digo similar, quiero decir, como dicen los muchachos, literalmente. En el Congreso nunca prosperó una moción de censura y en el Consejo creo que tampoco. Hay mociones de observación que son un poco más menos drásticas desde el punto de vista. Es un tipo de sanción administrativa, política. Ojo, está en una sanción que el funcionario deriva de ello un hecho disciplinario sobreviniente o un hecho penal. No, esta es una sanción política, donde una corporación como el Consejo o como el Congreso políticamente sanciona, reprocha a un funcionario porque ha sido negligente o porque no se ha correspondido su actuación con sus funciones. Igualmente, la moción de observación es un poco más leve, pero igual se observa a un funcionario porque finalmente no se ha correspondido sus funciones con su actuación. La moción de censura conlleva que hay que separar al funcionario del cargo. Normalmente los funcionarios o renuncian antes o no se someten a ese tipo de cosas y pues terminan estas mociones de censura en una simple gesto de buena voluntad del Consejo. Por eso el control político es más eficiente en la medida en que ahí junto a los organismos de control, llámese Contraloría, Personería, o si hay efectos penales, fiscalía, el concejal hace un control político, puede encontrar hallazgos de tipo administrativo, disciplinarios o penales y los pone en conocimiento de hecho de las autoridades, pero fundamentalmente ante la opinión pública que lo eligió.
Okay. Digamos, bueno, se habla de una sanción que es más grave, más drástica, la moción de censura, y una más leve. ¿Más leve qué tan leve? O sea, digamos, ya usted nos explicaba que la moción de censura, usualmente su fin, o sea, a donde debe llegar, es a la remoción del funcionario del cargo. ¿Esa sanción más leve qué tan leve es?
No, es una sanción que tampoco, yo no conozco en este consejo, creo que hubo en una historia del consejo, una o dos máximo, donde se observa, porque antes los consejos no podían censurar, era de observación, como lo dice el 1421. Sin embargo, fue un acto legislativo por allá del 2007, yo recuerdo que estaba yo para entonces en la Comisión Primera del Senado, y se propuso que también los consejos municipales y las asambleas pudiesen fallar, o mejor, dictaminar o proponer la moción de censura. No la conozco hasta ahora. Eso también debería llevar a la separación del cargo del funcionario observado.
La moción de observación.
La moción de observación. No tiene una decisión vinculante como si la censura, pero igual es una observación, tiene una comparación pública, es un reproche político a una gestión que se da con todas las garantías porque es un proceso que tiene todos los visos de ser un proceso de instrucción con un fallo que es la observación. Por tanto, ahí el Consejo prácticamente se reviste de funciones jurisdiccionales, aunque no son de ese orden taxativo. Pero fíjese que tiene una connotación importante desde el punto de vista político.
Sí, bueno, ya cerrando este tema como de ver el Consejo un poquito más desde adentro, quisiera preguntarle si en el Consejo, las decisiones que ustedes toman, los acuerdos que son, digamos, la producción normativa que tiene el Consejo, ¿hay asuntos que requieren mayorías calificadas?
No hay una norma dentro del Consejo que así lo estipule. Incluso quisieron en el tema de Bogotá Región proponer que eso se diera para ese tipo de decisiones. Pero no, al igual en el Congreso de la República hay dos tipos de decisiones legales que requieren. Las leyes, sobre todo la ley estatutaria, que es la que, pero tiene una razón de ser, es que las leyes estatutarias reglamentan los derechos fundamentales.
Por supuesto.
Eso necesita una gradación mayoritaria. Las orgánicas, igualmente, que tienen que ver con dos cosas esenciales, presupuesto y régimen de territorios. Y las ordinarias, que son todos los demás temas, que es así, si hay 50 y votan 26, perfecto. Pero en el otro caso, es que la mayoría de los miembros de la corporación, en el Consejo no opera esto. Son decisiones que se dan siempre en la mayoría simple y esa razón pues facilita mucho las cosas. Al momento no hay ningún desarrollo legal que pida pues que algún tipo de normas como el POTS o elección del contralor o qué sé yo permita pues o exija una mayoría calificada, no lo hay.
Punto importante al momento de observar el tipo de decisiones y el tipo de acuerdos que saca o que produce el Consejo. Recordemos acá en ese punto, también pequeño paréntesis, que por mayoría calificada nos referimos es más o menos como a las tres cuartas partes de la corporación, usualmente es así. Bueno, ahora quisiera
pasar... Es la absoluta.
Exacto. Sí, es la absoluta. Excúseme. La calificada es...
Sí, si cuando tienes... Es la más de la mitad de los miembros de la corporación. Entonces el Senado hoy tiene 108 miembros. Deberías tomarla con al menos 55.
Sí, al menos 55.
Pero hay dos tipos de decisiones que son de absoluta cuando tiene que ver, por ejemplo, con juicios, con temas de amnistía, con algunas cosas de estas que son específicas en la Constitución.
Muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Entonces, recordemos, mayoría simple.
Calificada.
Mayoría simple, calificada y absoluta. Entonces, la simple, que es la mitad más uno de los miembros que estén sesionando.
Es el la que mayoría, conformen quórum decisorio.
Que conformen quórum decisorio, obviamente, según las normas de cada una de las corporaciones. Exacto. La mayoría calificada, que es la mitad más uno de los miembros totales, no del quórum decisorio, sino de los miembros totales. Y la absoluta, que pues sí son las tres cuartas partes. Sí. ¿Sí?
La mitad más uno, o mejor simplemente más de la mitad.
Sí, para ser, digamos, un poquito más precisos, ¿no?
Sí.
Más de la mitad. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Ahora pasemos a un tema ya un poco más sobre lo que viene, que son las elecciones. y es qué tan participativa es la democracia en el Consejo desde el punto de vista de las elecciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a qué tantas personas votan en las elecciones al Consejo en comparación con otro tipo de elecciones, como podrían ser la elección de alcaldes o la elección de congresistas.
Bueno, Bogotá es una ciudad con un nivel de participación promedio del país. Aquí la participación se da entre el 52% y el 60%. Un 40% casi nunca participa o deja o delega en los demás lo que es su propia responsabilidad, que es mirar qué es lo que ocurre, pero eso no es distinto en el país. Hay regiones del país atípicas que participa hasta un 70%, pero cuando a menos local la elección hay mayor participación. Entonces, para presidente encontramos mayor participación. Por supuesto, para alcaldes y gobernadores encontramos mayor participación. Para consejo y asambleas intermedias y para las juntas administradoras locales es mucho más pequeño el universo, porque a más local es una elección, menos participación se tiene de manera directa. Entonces, el Consejo de Bogotá, su nivel de participación está entre el 48 y 52% de la gente que efectivamente va a votar, entendiendo que la gente vota más por alcalde, porque es más fácil identificar la foto, el programa, entre 8 o 9 candidatos que son ahora, al consejo que son alrededor de 800. Porque cada partido, en este momento hay 15 partidos entre las coaliciones, que yo diría que son alrededor de 20 partidos, porque hay coaliciones, por ejemplo, Cambio Radical está con Mira, Justa y Libres está con el Partido Conservador, Salvación Nacional y la Nueva Fuerza Democrática, es decir, hay muchas coaliciones. Si tú sumas todos los partidos, hay más de 20 participando en coalición. Pero además en Cambio Radical también está el partido de la U. Pues lo camuflaron para que no se vea, pero ahí está también. Entonces hay más de 20 partidos. Esos 20 partidos en promedio tienen 45 candidatos, digamos. Entonces, en estas elecciones va a haber unos 650 candidatos, lo que hace que haya mucha movilidad electoral, pero el voto eficaz final de los 45 elegidos no supera el millón de votantes. Los que allí nos sentamos, estamos en promedio en un 1.200.000 votantes. Los que representamos allí, el resto de votos son muchos en blanco, alrededor de 350.000. Hay votos que no se marcan, tarjetas que son anuladas, porque no se marcaron, se introdujeron así. Otras que se marcan, por supuesto, alrededor de unos 2.5 millones de votos se marcan. Estoy hablando del periodo 19. De esos 2.5 millones de votos, alrededor de 1.100.000 se pierden en un universo de candidatos, que todos sacan votos, 1.000, 2.000, 5.000. Eso suma alrededor de 1 millón de votos, y los que realmente nos sentamos allí representamos en promedio 1.100.000 personas.
Ok, entonces digamos, para ver si le comprendimos correctamente, 1.200.000 votos más o menos son los votos que efectivamente están representados en las curules
en las 45 curules
del Consejo.
Exacto.
Y hay otro millón de votos de candidatos que
se que no firmaron, alcanzaron.
Que no llegaron. Ok.
Hay unos 350.000 votos en blanco. Es decir, la gente sí participa en la elección de consejo, sí participa, pero finalmente mucha votación por el número de candidatos que aspiran en el camino se queda.
Y bueno, ya que vemos que hay una cantidad muy importante de votos que no se ven efectivamente representados.
Y en la JAL es igual o peor.
Claro, ¿no? Y de hecho, bueno, es un fenómeno que es un poquito uno de los males de la democracia, ¿sí? Pero, ¿qué herramientas usted considera que tiene el Consejo o que podría impulsar el Consejo para dar participación a ese millón de votantes que hoy no están representados?
Los partidos políticos. Es que los partidos tienen una responsabilidad enorme con los electores. Yo comparto el voto preferente en lista cerrada, pero hacia adelante los partidos políticos, que son los responsables, deberían tener mecanismos democráticos de consulta para que la gente vote por el partido en lugar del candidato. No hacer lo que está haciendo hoy, lo que hizo el Pacto Histórico y otros, no quiero hacer referencia específica a nadie, porque estamos en un programa neutral, pero eso de llegar con una lista cerrada, que la gente no sabe por quién vota, en un partido que solo votas por el logo, cuya lista la cerró y la hizo el jefe del partido, tampoco es sano para la democracia. Lo importante es un modelo de partido en que la gente vote por el partido, pero previamente, 6 meses antes, hay una elección interna de los partidos con sus afiliados y sus militantes y se elija a los candidatos de manera democrática del partido, porque los partidos son los responsables ante la sociedad de sus decisiones, más que el individuo.
Bueno, con esta última pregunta cierro, Sí, ya que digamos ya estamos llegando al final del programa. Claro que invitadísimo para una segunda
Muchas
parte,
gracias.
ya que acá hay muchos temas que han quedado abiertos y que es importante que la ciudadanía nos conozca. Pero quisiera cerrar con esa pregunta, ya que usted nos indica el papel importante que deben cumplir los partidos, algo que es innegable es que hay una fractura entre los partidos y la población. Los partidos se han vuelto, me atrevo a decir, una especie de clubes políticos en los cuales solamente las personas que militan, que tampoco son muchas en comparación a la población general, conocen sus dinámicas. ¿Cómo podemos delegar en los partidos esta tarea tan importante de otorgar representación a quienes no la tienen si actualmente están desconectados de la población? ¿Cómo podemos nosotros, digamos, darles esa tarea si históricamente la han incumplido?
Los partidos políticos son asociaciones de individuos que representan a la sociedad civil. Tienen una responsabilidad estatal en cuanto que son los responsables ante la democracia, manejan dineros públicos, etcétera. Los partidos políticos han llegado a un momento, a un nivel de crisis tal que la gente prefiere hacerlo por grupos significativos de ciudadanos cuando se trata de cargos de elección popular. Eso ocurre en Bogotá hoy, por ejemplo. Creen que lo políticamente correcto es negar los partidos. No, los partidos hay que fortalecerlos, hay que tenerles militancia, hay que tenerles sentido de pertenencia para que ellos sean los que respondan socialmente. Mi llamado es a que los partidos se fortalezcan, los partidos avancen. Eso va a ser un factor de medición del próximo 29 de octubre. Por ejemplo, yo estoy en la coalición Bogotá Más Fuerte, que representa dos partidos: Cambio, la Nueva Fuerza Democrática y Salvación Nacional. ¿Cómo es el mecanismo? Cada uno de nosotros tenemos un número. Por ejemplo, yo soy el número 3. Entonces, para votar por Samuel Arriaza hay que marcar en el tarjetón el logo de la coalición Bogotá Más Fuerte y el número 3, igual para los demás, porque cada uno de nosotros es un número. En adelante, lo que yo propongo es que los partidos se vote directamente por el logo del partido, pero por el proceso democrático de escogencia directa de sus candidatos.
Ok, bueno, digamos que en ese tema podríamos quedarnos acá un muy buen
Un
rato
muy buen
hablando,
rato.
pero ya estamos llegando al final de nuestro programa, entonces le extiendo la invitación si quiere participar de una segunda parte
Con mucho gusto.
para que podamos hablar un poquito más acerca de esos temas que son supremamente interesantes. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio, pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.